Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén fuertes, que estén sanos, que estén viviendo en el ahora, no en el ayer. Ay, si yo hubiese, ya no importa, ya pasó, ni en el futuro, cuando yo tampoco, en el presente. Eso evidentemente yo lo aconsejo, pero no lo vivo, ¿no? Evidentemente uno vive a veces en el pasado, a veces en el futuro, a veces en el presente. Creo que es difícil, ¿no? El estar en un total equilibrio así. Pero el punto es que deseo que estén bien. Si usted está escuchando esto porque está manejando de madrugada, está llevando un carro a otro lugar, es parte de su trabajo, no sé los pormenores, y está escuchando el podcast para mantenerse como activo, bueno, yo tendré la conversación activa también. Vámonos, no choques, no vas a chocar. ¡Epa! Cuidado, esto es como un track, como cuando tú ves un track de lluvia, de estos para dormir, sonidos de lluvia para dormir, y tú te pones eso y suena. ¿Qué lluvia es esa? Y es lo mismo, pero se llama sonidos para no chocar manejando de madrugada. ¡Cuidado! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te duermas! ¡No te vayas a dormir! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Échame un cuento! ¡Ey! ¡No te vayas a dormir! Creo que lo voy a hacer que dure, bueno, ¿cuánto puede ser? 3 horas. Pues se puede repetir. Puedo grabar solo 1 hora así y se repite 3 horas y lo pongo en YouTube a ver qué pasa. Capaz se convierte en uno de esos videos, pues a veces uno busca ese que video lluvia y la vaina tiene que ser 100 millones de views. Y uno dice, ¿qué coño estoy haciendo? Tengo que hacer video de lluvia. ¿Ah? No que sea el podcast. Miren, a los que están escuchando, de nuevo, una vez más, gracias. Suscríbanse al canal, donde sea que lo estén escuchando, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en tus nalgas podcasts. Quería avisarles rápidamente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar en Miami este viernes 29 de marzo. Ya quedan pocas entradas, así que actívense en ledvarela.com. El 4 de abril con Noches en New York, el 25 de abril Noches en Chicago. Estos son los nuevos espacios que estamos abriendo. Noches en Miami el 26 de abril y el 27 de abril Noches en Orlando. Voy a estar luego en Colombia, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla finales de abril. Puerto Rico el 4 de mayo, Canadá también en mayo, Vancouver, Toronto y Montreal. Si están por allá o tienen amigos allá, avísenles. El 14 de mayo en Seattle y luego en Europa, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña. Y después Latinoamérica, Quito, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Concepción, Montevideo, Buenos Aires y Lima. Todo eso lo consiguen en ledvarela.com. Quería hacer otro anuncio de un show que es muy importante y muy especial, que es el show que va a tener Carlos Vallarta, el gran y reconocido comediante mexicano Carlos Vallarta va a tener este show en el festival Netflix Is a Joke, que se llama Carlos Vallarta and Friends, y tuve el honor y la suerte de que me invitara a participar en el show, entonces me encanta la experiencia. Voy a estar yo, va a estar Fabricio Copano de Chile, va a estar Nanutria, que además me impactó cuando vi el anuncio y dije que voy a estar y vi que voy a estar compartiendo tarima con Nanutria, y Carlos Sánchez, que es un comediante dominicano, del cual, por cierto, me han hablado mucho últimamente de esas casualidades, ¿no? De que voy a todas las ciudades donde voy, me han hablado de este comediante, de Carlos Sánchez, y que cuando vayas a Dominicana lo tienes que conocer, y si va a Miami lo tienes que conocer, y bueno, fíjate lo que es la casualidad, que me voy a presentar con él también. Entonces, saludos a Carlos también, y muchísimas gracias a Carlos Vallarta por la invitación, me encanta. Esto va a ser el 7 de mayo en Los Ángeles, en el Avalon Hollywood, es el venue donde va a ser. Consiguen los tickets en Netflix Is a Joke, en Netflix. Entonces, nada, encantado de estar por ahí. Entonces, vamos a coincidir un grupo grande de comediantes que nos conocemos. Va a estar Angelo también en el festival. Si no me equivoco, ya agotó la función. Va a estar Escuela de Nada. Si no me equivoco, también ya agotaron la función. Entonces, fantástico todo esto, de verdad. Me parece un gran logro, sobre todo de parte de Angelo y Escuela de Nada, que obtuvieron un show dentro del festival. Me parece un logro increíble. Y bueno, y a la gente que vaya a estar por Los Ángeles el 7 de mayo, va a estar esta muy buena reunión de comediantes en una misma tarima. Me parece que va a estar bestial. Entonces, gracias de nuevo a Carlos. Dicho eso, ¿de qué temas les iba a hablar hoy? El primero es que fue el Ultra acá en la ciudad de Miami, muy cerca. O sea, yo desde mi casa veía la tarima principal del Ultra y no se escuchaba la música, pero sí se escuchaba el tum, 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 tum. Para quienes no sepan qué es el Ultra es un festival de música electrónica. Creo que yo que es bastante famoso en el mundo, pero aquí en Miami es una cosa insigne el Ultra, y la gente lo conoce y es parte de lo que es la ciudad. Debo ser sincero, no sé ni siquiera si lo hacen siempre en ese lugar o dónde lo hacían antes. En fin, me pasó, recuerdo estar en Miami de vacaciones y coincidir por casualidad con el Ultra, y era todo un fenómeno y estaba todo trancado y una locura. En el edificio donde yo vivo, yo calculo que más o menos el 80% de la gente que vive aquí son Airbnbs, y lo digo porque siempre, todo el mundo siempre está con una maleta, que como confundido, que cómo se usa el ascensor, y que bueno, me imagino que es un Airbnb. ¿Qué les iba a decir? El otro día bajé al abastico que queda abajo, y en el ascensor iba pura gente, como unos 8 gringos que iban para el Ultra, todos con su vestuario, ¿no? Con su pinta, que las mujeres estaban así como en medio en hilo dental, bikini, ¿no? Y vestido así como de malla. Y los hombres todos estaban como con un shortcito de jean bien corto y franelilla también la más cortica que había, que decía Ultra, ¿no? El merch, disculpen, oficial. Entonces, eso fue lo que dominó todo el fin de semana, toda la zona por mi casa, toda una tranca demasiado arrecha, lluvia horrible el primer día, que evidentemente una cagada para el festival. Pero algo que les quería comentar y que me fascina de cómo son las vainas aquí en Estados Unidos, es que 2 días antes de que arrancara el festival, esa gente ya tenía esa tarima montada y ya estaban probando esas luces y esos visuales todo el tiempo. O sea, yo no la había apagada un solo segundo durante los 2 días previos al festival. Que me parece fantástico el nivel de ensayo y de vaina y de gente ahí trabajando. El que enchufa la luz, que siempre son unos tipos así como con colita de caballo, ¿no? Los que enchufan esos cables así gordotes, ¡pac! Enchufan. Esa gente, ¿no? Siempre ese tipo de técnico, suele ser gente como tipo con colita de caballo. No necesariamente, no es una cosa literal lo de la colita de caballo, es más metafórico, ¿no? ¿Qué más? Me encanta eso de cómo son las vainas en Estados Unidos y el movimiento que hay en Miami. Siempre me, me fascina que hay movimiento de gente y que siempre hay como un cogeculo y una vaina y una gente en unos carros de esos que son como de tres ruedas, un slingshot, que aquí les fascina esos carros. Ay, todo eso a mí me fascina. A mí me encanta vivir en ciudades que son un cogeculo. Por eso amé Caracas, amé absurdamente Ciudad de México y amo Miami. Miami tiene gente que la odia, yo la defiendo, pero a capa y espada. Miami, y me caigo a coñazos con quien sea, lo digo ya, que hable paja de Miami. Me estoy diciendo en chiste, pero después sale mañana unos videos y que, bueno, entonces, ¿dónde va a ser? Porque yo odio Miami. Ah, bueno. ¿Qué más? Bueno, va a ser la Copa América aquí en Estados Unidos. Yo no sabía, me enteré básicamente porque pregunté hoy en las preguntas de Instagram, dije, voy a grabar podcast, si quieren hablar alguna noticia o tema. Debo decir que la verdad, por eso hay gente que se dedica a eso, porque en general la gente me escribe unas vainas y que habla de cuando se pusieron de moda los santeros. Y dije, ¿pero qué coño voy a hablar yo de cuando se pusieron de moda los santeros? Primero que no sé ni de qué santeros me están hablando. O sea, es un tema tan, tan raro. Además, yo no sé ni siquiera bien qué coño es la santería, para serles totalmente honesto. Voy a poner santería, mira, santería. Santería, culto, lukumi o regla de Ifá. Regla de Lukumi, Lukumi, Worisha, verga, pero tiene un montón de nombres. Es una religión de la diáspora africana que desarrolló en Cuba a finales del siglo XIX. Ah, viene de Cuba la santería, ¿ves? Bueno, aprendimos algo. Dice, también se buscó candomblé. ¿Qué es candomblé? Es una religión totémica y animista, que cree en la existencia de un espíritu de la naturaleza equiparable al ánima humana, cuyos aspectos específicos se reparten entre un grupo de deidades llamadas orixas, boduns, enquisis, y actúan como patronos de la humanidad. Bueno, una religión más, ¿no? Cada quien se inventa su historia. Estos son seis ángeles. Uno es el ángel del amor, otro es el ángel de la envidia, otro es el ángel de la soberbia, el otro es el ángel de la valentía, y el otro es el ángel del miedo. Ah, bueno, pues. Entonces, a darle con ese tema. Para ver si venden. Todo es para ver si venden tickets. Todo el mundo está vendiendo un ticket. Yo, la Copa América. Entonces, pero el punto fue que pregunté ahí en Instagram y pedí que me recomendaran temas. Y la verdad, los temas fueron malísimos. Y bueno, y nada. Pero también temas buenos, es la verdad. Y uno fue el que hablara de la Copa América. Yo ni recordaba que la Copa América era ahorita en junio aquí en Estados Unidos. Pues claro, como fue la pandemia y todo esto, como que se trastornaron todos los tiempos. Siento que es por eso, ¿no? Y el punto es que estuve buscando cuánto cuesta ir a ver uno de los juegos. Y, por ejemplo, el de Panamá-Uruguay, los tickets están como en $100 para ver. Los tickets así como en gradas y junto al campo están en $200. Así VIP, 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 cuestan $500, que bueno, si eres un uruguayo y te sobra billete, te lanzas el partido ahí en la grada VIP, y los más baratos están en $104. Entonces, para que tengan una idea más o menos de cuánto cuesta un ticket, hay unos también aquí caros, como en unas cabinas que están como en el medio del estadio. En fin, los precios están, esto me parece que está súper accesible. Me impresionó fue los precios de la final. Pues busqué cuánto estaban los precios de la final y ya en este momento ya está casi agotada, y los precios que quedan son todos los tickets así como en el borde del estadio por allá, que por cierto es aquí en el estadio aquí en Miami, el Hard Rock Stadium, ¿no? Que queda aquí para el norte. Mira, $1,900, $1,500, los más baratos, $1,500. Y quedan unos de la grada de esa que cuestan $10,000, $9,600 de la grada hiper VIP, hiper tal. ¿Qué tal? ¡Wow! Hay que ver $10,000 en un ticket para ver la final de la Copa América de nuevo. Siento que, como siempre, depende mucho de lo que esté ganando la persona en ese momento. Para el que está ganando, obvio, $4,000, $3,000 al mes, gastarse $1,000, ¿qué $1,000? Gastarse $10,000 en una entrada es simplemente imposible, y gastarse $2,000, $1,900 en un ticket, también es simplemente una locura, representa el 70% de su ingreso. Igual también aquí la gente, siento que el que es muy fanático, simplemente tarjeta de crédito y vámonos, y va pagando esa deuda después en toda su vida, hasta el día del coño de la madre. ¿Y qué les iba a decir? Pero bueno, nada, me llamaron la atención los precios. Yo soy muy de buscar precios siempre, como ustedes han visto. Me gusta hablar de números, es un tema que me fascina. Y de hecho, justamente el otro tema que había anotado para hablar hoy era que fueron unas declaraciones que dio Snoop Dogg en un podcast, que dijo que le mandaron cuánto ganó él por 1,000,000,000 de reproducciones de streams en Spotify. Y le pagaron fue $45,000. Entonces él decía que su publicista le dijo que había llegado a los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Y eso, que Snoop Dogg le dijo, ah, pero ¿cuánto es eso? Y le dijeron, bueno, un cheque de $45,000. Y Snoop Dogg agarró una rechera y dijo, no joda, me están jodiendo y vaina. Entonces realmente estuve leyendo un poquito más el artículo y decía que realmente pagan más. Pero como lo que decía, que como que lo que no dice Snoop Dogg, que es que la canción que llegó a las 1,000,000,000 de reproducciones tiene 15 escritores. O sea, que también porque tienes 15 escritores una canción. Bueno, yo no sé nada de canciones, pues, pero es como mucha gente, ¿no? O sea, como que me imagino que capaz es porque también hay muchas colaboraciones. Y el mismo Snoop Dogg, él cobra $250,000 por una colaboración de él, de ir al estudio, yeah, yeah. Snoop Dogg in the house. Y ya, quedó, vámonos. Y uno dice, bueno, pero Snoop Dogg, cántate otra vez. No, ya, o sea, te dice Jay Jay dos veces, in the house y Snoop Dogg. Ya con eso úsalo y lo le haces Jay Jay, Jay Jay, Jay Jay. Le haces varias, Snoop Dogg, lo puedes repetir varias veces, no hay rollo. Snoop Dogg ya cobró. Ah, delicioso café. Pero el punto que hablaba Snoop Dogg en el podcast este es que es básicamente como todas estas plataformas no pagan un coño, que la gente piensa que son millonadas de dinero y la verdad no. O sea, para mucha gente sí, en el sentido de que son personas que están siempre en estos números de los millones y los millones y los millones, que son ya cuando llegan a un punto muy, muy grande. O sea, la persona que puede vivir de esto es porque ya está de nuevo en números de millones de views todos los meses. Porque, por ejemplo, si yo busqué y en YouTube un video que tenga 1,000,000,000 de reproducciones te da entre 1 o 2 millones de dólares. Esto siempre depende de qué tipo de video era, porque, por ejemplo, sé que todo lo que es como canal de noticias paga más publicidad que, no sé, que si tú tienes un programa de sketch. Es así como funciona. No sé cómo lo eligen, pero hay como distintos coeficientes de cuánto te pagan por cada reproducción. Entonces, bueno, un video de 1,000,000,000 de reproducciones te deja entre 1-2 millones de dólares. Pero de nuevo, llegar a un video de 1,000,000,000 de reproducciones es peludo con 7 bolas. O sea, son pocos y son unas cosas a veces, como les digo, incoherentísimas. Los sonidos de la lluvia, unas vainas que no te imaginas, el chicuquilote con el trencito chuchu. Y uno dice, ¿pero qué es eso? Eso tiene 1,000,000,000 de reproducciones, tiene 8,000,000,000 el chicuquilote con trencito chuchu. Y uno dice, coño, qué locura, me vuela la cabeza. Y me recordó esto que habla Snoop Dogg aquí, del caso de este cantante Weird Al Yankovic, que yo nunca he escuchado nada de él, pero sé que es un tipo que canta como canciones así en joda. Él comunicó cuando el fin de año pasado con el Spotify Wrapped que él había llegado a 80 millones de reproducciones en Spotify y que por eso le habían pagado $12. Entonces, claro, él dice, coño, 80 millones de reproducciones me van a pagar $12, es muy bajo. Y tiene toda la razón, porque de nuevo, también 80 millones de reproducciones en Spotify es mucho. Entonces, claro, cuando tú sacas la cuenta de todos los artistas que tienen millones y millones de reproducciones y lo que le pagan, es como que, coño, la vaina realmente es tremendo negocio para Spotify. Y yo siento que Spotify también, no estoy informado exactamente Bueno, no, sí estoy informado. Sé que pagan menos y también ya YouTube tenía años pagando y Spotify no pagaba nada. Y ahorita es que está permitiendo que a la gente que hace podcast le llegue la publicidad como la de los ads igualitos de YouTube, ¿no? En fin, $12 es mejor que te den una patada en el culo, es lo que iba a decir yo. O sea, es más digno, es más decente. Pues tú dices, coño, me dieron tremenda patada en el culo. Y tú dices, ¿y por qué? Bueno, por 80 millones de reproducciones que tengo, muy poquito. Entonces no fue ni como en Snoop Dogg que le dieron $45,000. Me parece interesante todos estos temas. Yo siempre me he sentido fascinado por el tema de cuánto ganan las celebridades y todo eso. Recuerdo cuando salió un programa en VH1, una de las primeras veces que tuve cable, que no recuerdo ni cómo se llamaba el programa, pero uno de estos programas hecho así como a pura edición, que era que si, ¿cuánto gana Tom Cruise? Entonces te decía que Tom Cruise ganó por Top Gun $5 millones. Eso es igual a no sé cuánto, a 1500 motos Ducati. Hacían como unas vainas así como que para que tú visualizaras la cantidad de billete que era. El programa me parecía que era un palo. A mí me encantaba y vi todos los episodios que pude ver de esa vaina. Me encantaba la velocidad. Esto es todo en la misma época, medio de, con esta estética un poquito como Pimp My Ride. ¿Recuerdan Pimp My Ride? Que era este programa que era siempre una persona y que, verga, soy estudiante universitario, estoy mamando, tengo este Malibu vuelto mierda, y los bichos y que sí va. El host era un rapero que se llama Exhibit. Y el tipo como que le hacían una trampa y se le llevan el carro. No, este sí le llegaban directo y le decían y que vamos a pimp your ride. No recuerdo cómo era la vaina. Y el carro era una mierda lo que hacían, porque le ponían que si una... Y que no, a él le gustan mucho las películas. Y que, ah, sí. Y todo el asiento atrás era que si una máquina de cotufa. Y uno que, coño, el bicho así como que... Necesito que si dale le llevara a mi abuela pa la clínica, ¿me entiendes? ¿Qué me estás poniendo ahí esa máquina de cotufa? Y le gusta, a él le gusta la música, perfecto. Entonces el volante va a ser una guitarra, si bien ladilla de manejar. Entonces era como que la persona siempre se emocionaba, pero yo digo que como a los 3 días estarían pensando y que verga, qué mierda la vaina. Y tengo entendido que además era un contrato de estos así como súper estricto, que no podías ni siquiera vender ese carro en tantos años. O sea, era como medio un peo. Y el punto es que en ese tipo de época pasaban estos programas que eran mucho como de... Es la misma época de ¿cómo es? Que Crips, ¿no? Crips era que creo que se llamaba el programa que la gente mostraba la casa. Que ahorita, por cierto, Architectural Digest tiene exactamente lo mismo. Para los que vean, a mí yo veo bastante el canal de Architectural Digest, porque es como una combinación de vainas que me gustan, que es arquitectura y buen gusto con celebridades, o sea, dos mundos que me encantan. Entonces son las celebridades, el actor tal, la actriz tal, la cantante tal, mostrando su casa, siempre bien arrecha, y bueno, gozo una bola viendo ese tipo de programa. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, no, que el punto era que a mí siempre me ha parecido fascinante como saber cuánto dinero tiene la gente y las celebridades, y yo siempre reviso esta página que, para el que no lo sepa, se llama Celebrity Network. Y en Celebrity Network tú buscas a cualquiera de estas personas que estuvimos hablando. Por ejemplo, Snoop Dogg tiene $150 millones. Entonces, claro que $45,000, el carajo hasta se ofende. Este otro comediante, Weird Al Yankovic, tiene $20 millones. Mike Tyson tiene $10 millones. Ahorita entienden por qué está peleando con Jake Paul, porque $10 millones por una celebridad está bien, pero yo siento que Mike Tyson debe gastar billete duro. O sea, como yo lo veo, Mike Tyson como que él sale mucho. Entonces eso es mucho restaurante, mucha botella de champán, mucha vaina, y eso es mucho billete. Todo el día, ta, 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 ta. Y estás ahí sentado y no estás produciendo un coño. Entonces, bueno, tienes que ponerte otra vez en el gimnasio para tener una pelea, imagínate tú. Aquí busqué quiénes son esta gente de Celebrity Network, porque yo sentía que de las páginas que se consiguen en internet sobre ese tema, esta era como la que se veía más seria, ¿no? Aunque al final puede ser una cosa de... ¿cómo se dice? De, de que la página tiene como un look más serio y ya eso con eso te convence. A veces es muy sencillo, uno es como muy visual. Tú ves una página que es medio mierdera y te da incluso como angustia comprar, ¿no? Eso pasa mucho, yo siento, con las tiqueras. Yo que trabajo con un millón de tiqueras y veo todo tipo de display de tiqueras, hay unas que digo, coño, pero qué fea la página, ¿vale? O sea, no hay ningún... Debo decir, esto en general, las páginas de tiqueras suelen ser horribles. O sea, la media de la página de tiquera en general, la más bonita, es fea. O sea, es impresionante. Pero siento que es porque la tiquera tiene como una vaina como medio de vibra de funcionario. Como que esta vaina de, bueno, aquí se compra el ticket, dame aquí, tarjeta aquí. Entonces, como que no puede ser tan bonito. No sé. Y ellos dicen, es un pequeño equipo de personas curiosas, se reunió para lanzar Celebrity Network en octubre del 2008. Nuestros datos se basan en análisis financieros, investigaciones de mercado y fuentes internas que hemos desarrollado meticulosamente durante la última década para mantener precisión. Dice, como mínimo, cada estimación de patrimonio neto en Celebrity Network tiene una cuenta de salarios conocidos, propiedades inmobiliarias, registros de divorcio, regalías, demandas y patrocinios. Nuestras estimaciones incorporan una fórmula patentada que elimina los impuestos estimados, los honorarios del administrador, los honorarios de los agentes, los gastos de estilo de vida. Entonces, bueno, yo sí siento que es una página un poco más seria. De nuevo, no tengo forma de comprobarlo. Simplemente cuando tú la buscas, dice como que suena lógico, ¿no? Y bueno, para básicamente la recomendada para todo el que está escuchando alguna vez, le dé como esa curiosidad de que, coño, ¿cuánto dinero tendrá tal cantante? Lo buscan en Celebrity Network. Aquí anoté algunos ejemplos para ustedes, para su degustación. Franco De Vita, por ejemplo. ¿Cuánto dinero cree usted que tiene Franco De Vita? Que es una pregunta que uno dice, oye, no sé, Franco De Vita. Yo porque ya lo busqué y ya sé, pero les voy a dar a ustedes unos segundos para que jueguen con su imaginación y digan, ok, Franco De Vita, ¿sabes? Luis, su nombre artístico es Luis. ¿Cuánto gana el tipo que cantaba Luis? 40 millones de dólares tiene Franco De Vita. 40 M, papá. O sea, así como Snoop Dogg te cobra 250K por colaboración. 250K, papá. Cripto, mételo en cripto. Franco De Vita, 40 millones. Busqué otros más para hablarlo. Gilberto Santa Rosa. ¿Cuánto diría usted que tiene Gilberto Santa Rosa? Yo me imaginé una cifra similar a la que es también. Yo diría que yo pensaba que Gilberto Santa Rosa... No, literal, es que es exacto lo que yo me imaginé que él tenía. 5 millones de dólares tiene Gilberto Santa Rosa. Que me parece una cifra bien respetable. Es la mitad de lo que tiene Tyson. O sea, está súper bien. Edgar Ramírez, orgullo venezolano. ¿Cuánto creen ustedes que tiene Edgar Ramírez? Según Celebrity Network, él tiene 6 millones de dólares. No sé si dice exactamente también como que cómo los... Porque a veces, dependiendo de la celebridad, tiene como lo tiene bien desglosado, tipo, ganó tanto por esto y tiene tanto por esto. Déjenme buscar rapidito a Edgar Ramírez a ver si sale como de qué, en base a qué ha ganado. Estoy buscando, no dice nada para ver, television career, No, dice que no dice exactamente cómo lo ganó. Pero bueno, evidentemente con las películas, ¿no? Ricardo Arjona, 25 millones de dólares tiene Ricardo Arjona, ustedes pueden creer. ¿Qué les parece ese dato? Fantástico. Ricardo Montaner, lo tenía que buscar, fan de la familia. Ricardo Montaner, 40 millones de dólares, 40M, papá. Juan Luis Guerra, también lo busqué, 45 millones. Fíjense que ese es como el estándar de baladista famoso latinoamericano internacional. Ricardo Montaner, 40 millones. Franco De Vita, 40 millones. Juan Luis Guerra, 45 millones, porque es que él compró cripto, entonces le subió. Y busqué finalmente, para no estar hablando de esto todo el episodio, que ojo, yo podría, Luis Miguel, 180M, papá, 180 millones tiene Luis Miguel. 180 millones, ¿qué les parece? Es lo que se merece el sol, disculpen. O sea, no merece menos de 180 millones. Pero el punto es que ustedes se meten en esta página y averiguan cuánto tiene Tutti Limundachi. Mira, aquí Shaquille O'Neal, 300 millones de dólares. Keanu Reeves, vamos a ver, 380 millones. Bruce Willis, 250 millones. Ya ni sabe, ¿no? Tom Cruise, 600 millones. Claro, Tom Cruise 600 millones es demasiado. Demasiado, demasiado. Taylor Swift, 900 millones. O sea, está llegando al 1B. 1B, papá. Taylor Swift, 1B. Beyoncé, 600 millones. Jay-Z sí tiene 2B. 2B, 2 billones. 2 mil millones de dólares. Qué locura, vale. Ajá, la otra noticia era... que el presidente de Boeing renunció, ya se anunció eso. También para el que no ha estado leyendo mucha noticia, básicamente los aviones, el Boeing este, que además es un modelo, el que ha sido un desastre, pero una cosa impresionante, el Boeing 737 MAX 9. Ese avión ha sido pero una vaina que, o sea, el piloto levanta así y se le queda el volante en la mano. Vas a dar una palanca y la vaina es un pan de perro caliente. Coño, no, esto no es una palanca de verdad. O sea, entonces es una locura lo que está pasando con Boeing. Yo estoy enterado gracias a un documental que me recomendaron que se llama Descenso, el caso de Boeing. Yo lo he recomendado ya varias veces en el podcast. Lo vuelvo a recomendar. Es espectacular. De la manera tan clara en la cual explica lo que pasa con esa empresa y cómo una empresa seria, cuando se le mete gente que, de nuevo, existe también dentro del mundo empresarial, que es esta gente que no le basta la cantidad tan absoluta de billete que tienen y no le importa en lo más mínimo el tema del estándar de calidad que tiene la empresa y simplemente empiezan a recortar billete en un montón de controles que ellos tienen que hacer y en un montón de básicamente ladillas y procesos muy meticulosos de seguridad que básicamente, bueno, hacen que tarden en hacer un avión porque, coño, es una vaina que va a volar con 300 personas adentro, entonces tiene todo el sentido que existan todos estos controles, ¿no? Entonces, bueno, eso ha llevado a que Boeing sea un desastre. Tiene, en las últimas semanas han pasado cantidad de vainas con esos aviones, de verdad, uno está, yo ahorita no estoy viajando mucho, pero da medio miedo, pues dices, coño, ¿será que me va a tocar un avión de estos y la vaina que se le caen las alas? Yo que vivo imaginándome siempre el peor escenario, ¿no? En cualquier momento. Lo otro que lo cual les iba a hablar, esto también me pareció muy interesante, es que se viralizó como un campamento, un retiro, un boot, Alpha Male Bot, Bootcamp, que básicamente se llama, les voy a contar lo que vi. El campamento este se llama Mother Day Night, ¿no? Mother Day Night, que es como el caballero de los tiempos modernos, ¿no? Y es como una cosa que recrea un campamento militar en el sentido, o como más bien como una prueba de admisión de los Marines, de los SEALs. Está así como dirigido para gerentes, para entrepreneurs, como para gente de billete, básicamente. Y los hacen pasar por esta experiencia así tipo los Navy SEALs o las boinas verdes o este pedo así. En el clip se veía como un tipo que era como el sargento o algo así que... Y que ustedes no lo van a lograr. Lo veo en sus caras, en sus ojos. No lo van a lograr. Como ese peo militar súper loco. Pero de nuevo, lo están pagando ellos. No es que es una gente que quiere, no, yo quiero ser Marine. No, no, no. Es un carajo que tiene... Esta vaina cuesta de... En una fuente decía $18,000 y en otra decía $10,000. Entonces vamos a quedarnos con el precio más bajo, que es $10,000. Es una locura de plata por una vaina que dura 3 días, ¿no? Y, ay, ya va, tengo que estornudar. Gracias. Entonces dice así, ¿no? La página se llama The MDK Project. Tú dices, tu familia merece la mejor versión de ti como líder, esposo y padre, ¿no? Y sale un bicho así como con un revólver y todos los otros hombres vestidos como si fuesen soldados que están en entrenamiento, así, tipo pantalón y franela blanca, viendo como el tipo dispara, ¿no? Entonces dice, esto está en Chino Hills, California. Tienen aquí, sale toda la lista de clases anteriores totalmente agotadas. No sé cuántas personas entrarán por clase. Pero dice, ajá, el proyecto Caballero Moderno es solo para emprendedores, ejecutivos y líderes que estén listos para un avance serio. Esta experiencia exclusiva no es para nadie que esté recién esté comenzando su viaje de desarrollo personal. Así como que, ajá. Esta experiencia en profundidad es para hombres que están seriamente preparados y cansados de poner excusas. Esto también viene en toda esta onda moderna que viene desde este carajo Andrew Tate, y hay distintas versiones, ¿no? Porque es como la música, ¿no? Que hay country, y hay rock, y hay rap, y hay pop, y hay reggaetón. Esto es lo mismo. Dentro de la vaina que se vende para el hombre que está triste y necesita que otro hombre le recuerde, tú eres un hombre, tú también eres un hombre, mira, para ver tu machete, muéstramelo. No, pero no, ¿de qué me estás hablando? Pensé que esto era un campamento militar. Entonces, dice, muchos hombres están librando en secreto una batalla adentro de ellos que nadie conoce. Fíjense cómo lo venden, ¿no? Lo sé personalmente porque yo era uno de esos hombres. Está sufriendo en silencio y avanzando por la vida y los negocios. Algunos días apenas logras mantenerte firme. No tiene por qué ser así. Y dice, sabes que si accionas el interruptor podrás tener el negocio y la vida que siempre has deseado. Todas estas son vainas de autoayuda y de nuevo de sentirse hombre y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, salen incluso unos videos, dice Mother Day Night, ayuda a otros hombres, y son como cuatro testimoniales que están ahí de tipos y que yo llegué y nada, era un poca cosa y hice el entrenamiento y salí bien mamado y bueno, y perdí los $10,000. Entonces, sale como todo lo que van a hacer, dice, todo comienza con el crisol de 75 horas, que es lo que dura este curso. Esta experiencia de 10 días es uno de los desafíos físicos y mentales más difíciles que experimentarás y está diseñada para ayudarte a destrozar tus dudas y creencias limitantes, obtener claridad en el trabajo y propósito de vida, curarte el trauma que te hace sentir roto e indigno y profundizar en tu pasado y descubrir las experiencias que te impiden alcanzar mayores niveles de éxito en tu vida. Fíjese que bien vendido está la vaina, porque, o sea, no es solo hombres, cantidad de gente se siente así, que está como perdida y literal el enganche es ese. O sea, estás perdido en la vida, métete aquí para que pagues $10,000. Entonces, dice, aquí está para solicitar. Los instructores, fíjense, el fundador es un tipo que se llama Bedros Keulian, que dice es el fundador de la franquicia de fitness Fit Body Bootcamp. Entonces, claro, esto es como una vaina nueva que él está sacando. Pues Fit Body Bootcamp debe ser como que para estos papiados que se quieren meter como un intensivo de papiados, está este carajo, ¿no? Entonces, autor del bestseller no sé qué tal, creó el programa con la única intención de perfecto. Entonces dice que los otros, por ejemplo, Steve Eckert, que es el cofundador del proyecto, ya es un tipo de la Marina estadounidense, ¿no? Entonces, fíjense qué inteligente, porque la vaina está armada con militares de verdad. Nicola Koumalatsos, ex Marine Raider and Recon. William Branham, ex SEAL de la Marina. Son puros gringos vapeados con barba, las fotos, para que sepan, puros bichos así, tatuados con pinta de Marine, ¿no? Chris Wakeman, especialista retirado en supervivencia, evasión, resistencia y escape de la Fuerza Aérea Estadounidense, o instructor de la Operación Sitio Negro, instructor de proyecto Caballero Moderno. Entonces, bueno, está muy bien armado esta fórmula de negocios, me parece a nivel de concepto una absoluta huevada. Porque estas son las vainas que, de nuevo, para el que está pendiente de hacer billetes, son las cosas que inventan aquí, que es básicamente cómo podemos cobrar esta cantidad de billete tan absurda que tenga como algo de sentido. Entonces dicen, no, pero llámate, vamos a contratar unos Marines de verdad para que los bichos, o sea, ¿qué más experiencia de que te grite un Marine a que tú pagues para que te grite un Marine? Y entonces los ponen en el piso y le echan manguera. Entonces están todos los bichos con la manguera, echando, recibiendo agua. O sea, es impresionante. O sea, a mí esto me parece fascinante y me vuela la cabeza que existan vainas así. ¿Por qué? Porque yo jamás en mi vida pagaría ni nada por una experiencia así. O sea, me parece absurdo. Y hay gente que paga $10,000. Pero lo que más risa me dio de la página es que al final de la página, que es como, o a mitad de la página, que ya cuando el carajo que va a esa mitad de la página es porque es un loco como yo que lo está leyendo para hablarlo en el podcast, o es un tipo que de verdad está en este pedo de estoy perdido, necesito volver a ser un hombre, y dice, usted está listo para ir. Ahora aquí le exponemos cómo puede conseguir a su esposa a bordo. Y son tres testimoniales de esposas, Campos de Sabrina, un evento increíblemente transformador de vidas. Si su esposo quiere mejorar, déjelo hacerlo porque eso afectará su matrimonio, sus hijos, su familia, sus vecinos, sus amigos y su familia extendida durante años. Es construir una mejor base para toda la vida. O sea, básicamente, si usted quiere que su esposo se vaya un fin de semana para estar en paz, métalo en el bootcamp, tal cual como los niños, que los meten en un campamento, pero esto es con un adulto. Dice, se ha dado demasiado para nuestra familia, Cristina Meguison. No me di cuenta de que iba a traer de vuelta una persona completamente nueva y mejorada. Ahora habla como un líder y habla bien. Se ha disparado en el trabajo. Es una locura. Y el machete, bueno, no lo pude evitar, disculpen. Y bueno, aquí entonces eso es básicamente como la gente sabe que lo de la esposa es un tema. Entonces aquí mira que hay unos videos para que le muestres a tu esposa que hay mujeres que se han enterado de que hombres van todo un fin de semana a que les echen manguera. Entonces bueno, de nuevo, hay para todo. Mira, la clase 019 ya está agotada. Es que de nuevo, es un palo. Me parece genial la gente a la que se le ocurre vainas así. Y la página está bien arrecha, mucho mejor que la de las tiqueras. ¿Cuánto cuesta el proyecto? Ah, no, aquí dice $18,000. Pero el costo de no experimentar el proyecto y no convertirte en el líder, esposo y padre que debes ser es mucho más costoso a largo plazo. Eso voy a poner yo en la venta de mis tickets. Así, en cada link. ¿Cuánto cuesta el ticket? $30, pero el costo de no pagar este ticket es la amargura total y absoluta y la depresión clínica y preocupante para todo tu entorno familiar, y además te convierte en un poco hombre o en una cualquiera si eres una mujer. Que bueno, pero si nadie te va a comprar un ticket. Miren, ¿qué les iba a decir? Nada, esto me encantó. O sea, me pareció una joya que exista esta vaina. Entonces ya lo saben, Mother Day Night, para quienes quieran meterse en Estados Unidos en un campamento. Vamos a ponerlo así, ellos les cobran $18,000. Si usted se va a meter y usted está a punto de meterse en el curso, ¿no? Ya estaba a punto, iba a pasar la tarjeta, pero está escuchando este podcast y dice, ya va, ¿qué me vas a decir? Mira, lo mismo del curso, yo lo hago por $5,000, 5K, papá, y yo te echo manguera aquí en la terraza que llevan el edificio, te echo manguera y te grito, no vas a tocar la campana, no, porque les ponen la campana y todo así para que los que se rindan toquen la campana, pero igualito ya pagaste los $10,000, 18,000, disculpen, 18,000, qué locura, vale. Bueno, nada, ¿qué les pareció eso? Lo otro que les iba a decir, les iba a hablar de un par de películas que vi que me gustaron mucho las dos y que son películas además totalmente distintas. Una es una película que se llama Anatomía de una caída, Anatomy of a Fall, que es una película, si no me equivoco, francesa será esta película. Pero a ver, es una película, es de Francia, exacto. Es una película que trata de una pareja que está viviendo un momento fuerte y el tipo aparece muerto, supuestamente de una caída, y esta mujer va a juicio porque es una de las sospechosas y la fiscalía como acusadora no encuentra como coherencia en lo que ella declara que pasó y cómo encontraron el cuerpo y cómo está la sangre y todas esas cuestiones como criminalísticas, ¿no? Y está muy buena la película, me pareció muy interesante, me pareció una película muy bien escrita, muy bien dirigida, me pareció que se empiezan a ver películas que rompen el formato sin que sea una cosa así como evidente que está rompiendo el formato, pero por ejemplo esta película me encantó que tenía unas partes así como de, vamos a llamar, dirección clásica de película, y tenía otras partes que eran como documental televisión, y unas que eran como documental, así más cámara en mano. O sea, era una cosa muy loca como se combinaban como los tipos de formato dentro de la película. Me gustó mucho las actuaciones, me pareció excelente la protagonista que, como ya les voy a decir cómo se llama, Sandra Hüller, creo que es una alemana si no me equivoco, sí, es alemana, tiene 45 años Sandra Hüller. Muy buena actriz esta mujer, se come la película, pero de otra manera. El que hace del niño de ellos, que es un niño ciego, también excelente actor. Todo el elenco es excelente, hasta el tipo que hace el fiscal, o sea, es tremenda película. De nuevo, esta fue la película que le ganó a La Sociedad de la Nieve. No sé si es mejor que La Sociedad de la Nieve. Creo que a nivel de guión y ese tipo de cosas se podría decir que sí, es una película mucho más, a pesar de que La Sociedad de la Nieve es como un suceso muy impactante y muy único, esto es una película como muy, muy, tiene como una profundidad así muy, muy interesante. O sea, me gustó mucho, me pareció tremenda película. Y por otro lado, al día siguiente vi primero un documental que se llama El Rey de las Donas, que me gustó bastante. No lo he terminado de ver, voy como por la mitad. Una de las cosas que ha cambiado, sobre todo en la manera en la que veo películas y documentales desde que nació mi hija, es que yo puedo pasar, por ejemplo, yo quería ver Dune, porque quiero ir a ver al cine Dune 2, ¿no? Quiero verla en el cine. Pero quería ver la primera, ¿no? Y la vi creo que como en 4 veces, 4 momentos distintos. O sea, empecé a ver la película, vi un pedazo, me tuve que encargar de Lee, pasó algo en la casa que cambió, vamos a comer, que vamos a sentarnos aquí, que no sé si Luna quiere ver Dune, bueno, okay, entonces después yo seguí viendo Dune, al otro día en la mañana vi un pedacito pequeño de Dune, y después en la noche otro pedacito de Dune, hasta que terminé de ver Dune, ¿no? 7 días después. Pero es la manera en la que veo películas ahorita, está bien. Y vi este documental que se llama El Rey de las Donuts, que es un, trata sobre este tipo que es de Camboya y habla de todo el tema que pasó en Camboya, que había una tremenda guerra civil y finalmente la ganan los comunistas, y esto, bueno, evidentemente genera una migración así candela. Y muchos de ellos son recibidos aquí en Estados Unidos, igual que cualquier otra crisis migratoria, con el tema del sponsor, te dan tu parol con tu sponsor, el parol con la visa del sponsor, la green card, todo el mismo pedo de siempre. Y habla de que, bueno, de que este tipo, él ve que se come una dona, la clásica historia del sueño americano. Incluso el tipo lo dice, para mí es muy importante el concepto del sueño americano, porque él llegó y se comió una dona en un lugar que estaba así full, súper en la noche, y él dijo como que, le dijo a una señora y que yo puedo, si tengo $5,000, creo que le dijo, puedo montar una tienda de esta, y le dijo, no montes tu tienda, ve primero a, se me hago decir Winchester, una cosa así, que era una cadena de donuts, que tenían ellos su academia para preparar pasteleros ahí para sus tiendas de donuts. Y dice que el carajo se mete ahí y hace su curso. Y dice que a los 3 meses ya se graduó de pastelero. Y a los 3 meses después de graduarse, le dan su primera franquicia, que es básicamente, él era como un, pasas a ser como un encargado o algo así. O sea, ganas un sueldo, pero, y eres el encargado de la tienda, pero la tienda de donas es de la cadena esta. Y porque ni siquiera, creo que ni siquiera era como una posición de franquiciado. Y este tipo básicamente clásico asiático migrante, hiper trabajador, hiper ahorrativo, que no gasta un centavo en un pitillo de extra nada, el tipo logra montar su vaina de dona y después monta otra, y después el tipo básicamente lo que se da cuenta es que él puede traer gente de Camboya y montarle una vaina de donas, y él lo que le cobraba era como que el 3,000 por el lease, y el resto se lo quedaba, creo que el dueño de la vaina de la tienda de donas. No sé si era $3,000 o $7,000, pero una cifra así. Entonces él te montaba la tienda, todo, y metía ahí una familia de Camboya que trabajaba todo el mundo. Ahí no contrataban a una persona que no fuese de Camboya ni de vaina, pues es que ni siquiera contrataban a nadie. Todo era simplemente una familia que trabajaba esa tienda de donas. Entonces trabajan los bebés, la abuela, el tío, todo el mundo haciendo donas. Una vaina impresionante y les debo decir, admirable. O sea, yo cada vez, y eso es algo también que me he dado cuenta, que es una vaina bien de la edad, siento yo, aprecias mucho a esa gente que trabaja tan duro por su estabilidad, coño, pero que simplemente se dan cuenta, y siento que eso es un seteo bien de los asiáticos cuando tú ves cómo ellos trabajan, que ellos es como que sobreviven a punta de simplemente trabajar, pero a otro nivel, o sea, una cantidad de horas tan, pero tan bestiales, que no hay forma de que no sobrevivas si trabajas tanto. Simplemente no tienen vacaciones nunca, no se ven una película, esa gente sí no ve ni Shogun ni nada de eso, o sea, todo es pura dona, 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 3 de la mañana, dona, 5 de la mañana, dona, 9 de la mañana, dona, mediodía, dona, 3 de la tarde, dona, todo el día, dona. Y el tipo, bueno, básicamente empezó a traer a esta gente de Cambodia y les instalaba su tienda de donas, y creo que la gente, tengo que terminar de ver el documental. Pero está muy interesante porque es uno de estos clásicos casos del tema del sueño americano, que de nuevo es una vaina de estas que es solo real si te sucede a ti, ¿no? Si no te sucede, si tú vienes a Estados Unidos y lo único que haces es pelar bola y no te adaptas nunca y no entiendes nada y no logras como que encontrar un oficio con el cual tú puedas producir plata, evidentemente para ti no existe el sueño americano, pero efectivamente también hay muchos casos de gente que ha logrado, que al final el sueño americano es una figura que, una frase que idealiza el lograrlo. Yo creo que el sueño americano es lo mismo en Uruguay, si tú quieres, no sé, tener unos restaurantes y lo logras y te va bien y tienes una estabilidad económica así hiperbestial. Y así fue lo que pasó con este tipo, que se convirtió en un multimillonario gracias al tema de las donas, y tiene, no sé, pero era una cantidad absurda de tiendas, una cosa impresionante. Y la otra película que vi de la cual les iba a hablar es una que se llama Roadhouse, que está en Amazon Prime. Y me encantó esa película, es un remake de una película de Patrick Swayze, y la hace Patrick Swayze. Jack Gyllenhaal, que a mí Jack Gyllenhaal no me gusta mucho, debo decir, o sea, es un actor que me gustó la película a pesar de que está Jack Gyllenhaal, debo decirlo. Debo también decir que Jack Gyllenhaal elige buenas películas, tiene muy buenas películas. ¿Y qué iba a decir? Bueno, y trata básicamente de este tipo que es un peleador de UFC y lo contratan, caído en desgracia, evidentemente, no les voy a contar por qué para que lo vean, lo descubran en la película, y lo contratan en un bar en Los Cayos de Florida. Leí que la película realmente la grabaron en República Dominicana, que por cierto, dato interesante, República Dominicana sé que tiene como unas exenciones de impuestos y cosas así, como muchas facilidades para que se graben películas allá. Y la película trata de este tipo expeleador de UFC que lo contratan para que sea el portero de un restaurante en Los Cayos de la Florida, donde hay muchas coñazas y necesitan a alguien que también eche coñazo y bote a la gente para afuera y ponga orden en ese peo. Y la película es una locura, se va para la mierda a otro nivel el peo en el que entra este carajo para solucionar el peo del bar este. Y es una película que lo hablaba con Angélica porque justo vimos Anatomy of a Fall, que es una película así como súper profunda, con un guión demasiado arrecho, unos diálogos demasiado frontales y reales, y cómo es la vida y la tragedia y la relación de pareja y lo dura que es la relación y el hijo que es ciego y el pedo y que es culpa del padre y que el padre ha sacrificado para que la carrera de la madre que le iba a ir mejor salga, entonces él se siente menos y todo ese pedo súper, súper profundo y súper humano y súper real, y es una película brutal. Y esta otra película que simplemente son carajos cayéndose a coñazo toda la película, y encima una mesa y una botella, plash, y corte aquí, ay, pum, coñazo, y no, y plim, plum, pam, y coñazo aquí, y lancha, y pam, y se caen, ah, y se lo come un cocodrilo, no, no, no. O sea, y es divertidísimo y es tan buena como, disculpen, como Anatomy of a Fall, porque aquí es donde entra el tema de la valoración de qué es lo que hace algo bueno y por qué lo hace bueno, ¿no? Y siempre todo lo que es más, vamos a decir, profundo, más intenso, es considerado mejor, no lo que es entretenido. O sea, y yo siento que las dos cumplen una misma función porque evidentemente si tú te pones intenso, puedes decir que la película intensa cumple la función de hacerte como pensar y pensar sobre tu propia vida, reflexionar, te mete un poco en un viaje, pero la película que es entretenidísima también te aísla y te distrae de una manera tan especial que tú quedas. O sea, nosotros vimos esa película comiendo pollo KFC. O sea, ahí te la dejo el nivel de malditismo de ese momento. Y gozamos 7 bolas comiendo pollo y viendo bichos cayéndose a coñazos. Fue un momento demasiado especial de la semana. Entonces les quería recomendar básicamente esas 2 películas. El documental El Rey de las Donas, que también está bueno. No tan bueno como estas películas, pero está interesante. Entonces, bueno, dicho eso, se les quiere mucho. Eso fue todo de este episodio. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal desde donde sea que estén escuchando, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Denle a suscribir, activen notificaciones. Todo eso ayuda al episodio y yo lo agradezco enormemente. Me voy a estar presentando en Miami este viernes 29 de marzo y el 26 de abril. Voy a estar el 4 de abril en Nueva York, el 25 de abril en Chicago y el 27 de abril en Orlando. Esto es noches en Miami, noches en New York, noches en Chicago, noches en Orlando. Luego Colombia, Puerto Rico, Seattle, Canadá, Europa, Latinoamérica, todo en ledvarela.com. 1,000,000 de gracias, se les quiere mucho y bye.